Estás escuchando audio de The Village Church en español. Si quieres conocer más sobre nuestra iglesia, por favor visita www.thevillagechurch.net. Buenos días.
Bueno.
Yes.
Buenos días, iglesia. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, mi nombre es Pedro Ávila. Y servimos, mi esposa y yo, Emi, la señora más preciosa que está por ahí, Emi y yo servimos en el ministerio, en la iglesia ministerial, en el grupo. Quiero leerles la escritura Lucas 23, versículo 31 y 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta es la palabra de Dios.
Gracias, Señor.
Hey, TVC Español, Nick Crawford here, and I am excited about this one-year anniversary. It reminds me of Zechariah chapter 4, verse 10, which says, don't despise small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. This began just 1 year ago, and it has blossomed into a fruitful ministry. One of my favorite things is to pop in and worship with you guys in your heart language, to sit underneath faithful teaching from Pastor Jonathan, and to worship wholeheartedly before the Lord with you. It's also been fun to see the leadership dynamic grow in TVC Espanol. I'm excited for what has happened, and I'm really looking forward to what's to come. Bless you all, and let's stay faithful.
TVC Espanol, can you believe it's been a year? I can't get over that. I think about all the preparation, all the prayers, all the hope that went into this ministry, and here we are a year later, and once a month, we've got 100 folks gathering, and for a worship service that's done in Spanish here as a part of our church family. I love that so much. And then the events and the gatherings that are happening outside of that. I want you to know how encouraged I am. And I have been in there a couple of times, worshiped with you, done my best to understand Jonathan as he's preaching in Spanish, and just my heart's encouraged and truly lifted up. And I just want to say, keep going. Like, keep up the good fight, keep up the work, keep pressing into discipleship and growth and hoping for restoration and making an impact here in our community. I bless you so much. Thank you, and excited that a year and our hearts are still encouraged and on fire, eager for what is happening and eager for more. Stay faithful.
Hey, TVC Espanol, it's hard to believe it's been 1 year since the launch. I tried to highlight this in services a couple weekends ago. I just wanted to draw everybody's attention to how many of our baptisms recently have been in Spanish. That's a testimony of you faithfully loving and serving this community. And so keep going, keep engaging, keep sharing the gospel, keep seeking to make disciples of King Jesus. Like, year one, we've seen what we've seen already. I can't wait to see what God has in store for us in the years to come. Cheering you on. Keep going.
Oh, praise the Lord. Gracias, Señor. Muy bien. Familia, bienvenidos a The Village en Español. Que Dios les bendiga. Ven un poquito de decoración y unos videos de nuestros pastores líderes de la congregación. Estamos celebrando un año después de haber hecho un pre-lanzamiento para la congregación del lado hispano. Así que estamos felices que ustedes estén acá. Estamos felices por el equipo de voluntarios que se han ido añadiendo al equipo grande de TVC Español. Allá tenemos una decoración que el equipo ministerial hizo. Son fotos de lo que ha pasado los últimos 5 años. Porque aunque llevamos un año congregándonos en español, el trabajo ministerial se ha venido haciendo en casas y alrededor de la comunidad. Entonces, si quieres informarte un poco más acerca de la historia de TVC Español y cómo el Señor está lanzando este ministerio hispano, puedes verlo en las fotos de la pared, y también el equipo ministerial ha hecho un libro de memorias con fotos muy lindo. En ese libro se va a encontrar testimonios de personas que se han convertido a Cristo, que han servido con nosotros, y testimonios muy particulares que van a animar tu corazón. Así que te invito a que hoy puedas tomar unos minutos para mirar ese libro, mirar las fotos y regocijarte en el Señor por lo que Él está haciendo aquí en la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. Nos estamos preparando para que en el futuro podamos lanzar un segundo, un tercer y un cuarto servicio dominical. Todo esto tiene muchas partes que se están organizando, y parte de eso es que estamos creciendo en el liderazgo laico. Quiere decir que los únicos que mueven la iglesia no son los que les pagan para hacer iglesia, sino ustedes, los miembros de la iglesia. Entonces, si te estás preguntando cuál es mi papel dentro de la iglesia, tu papel es servir al Señor afuera como un misionero que está haciendo evangelismo todos los días, cada minuto, y adentro cuando nos reunimos a exaltar al Señor aquí en comunidad. Puede ser aquí, puede ser en una casa, puede ser en cualquier lugar. Entonces, la iglesia tiene dos labores. Una, predicar el evangelio, predicar la palabra, compartir de Cristo. Y dos, crear altares donde se pueda exaltar a Dios de una manera colectiva. ¿Vale? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez has conocido a alguien en la fe que tú admirabas o que tú mirabas desde lejos y tú decías, esa persona es un modelo y un ejemplo cristiano? Y de repente esa persona no volvió a los caminos del Señor. ¿Alguna vez has conocido a alguien que decía creer en Cristo y a través de los tiempos abandonó su fe? Es el tipo de cristiano que uno ve, o que uno ha visto, o que uno ha experimentado, y de repente ya no está. Y surgen muchas preguntas. Creo que una de las preguntas que surgen en nuestro corazón y de manera colectiva es, ¿se puede perder la salvación? Me han hecho muchas veces esta pregunta, y he estado en muchas conversaciones al respecto de esto. Y hoy no vamos a hablar completamente de eso, pero te tengo la respuesta. La salvación no se pierde, no se puede perder, porque tendrías que hacer algo muy grande para poder ganarlo, y no pudiste hacer algo grande para ganarlo. Entonces, si no puedes hacer algo grande para ganarlo, ¿cómo puedes hacer algo para perderlo? Porque la salvación es dada por gracia en la obediencia que Jesús aplicó aquí en la tierra. En las bases de la vida perfecta de Jesús, su muerte, su resurrección y su glorificación, nosotros somos salvos por fe. Y sé que algunos me miran acá y como que todavía no creen. Les voy a volver a decir, la salvación no se pierde. Tú y yo somos salvos por el esfuerzo que Jesús hizo en la cruz y no por nuestro propio esfuerzo. Ahora, yo creo que esta sería la pregunta incorrecta para nosotros entrar a una conversación con el Señor. Es que realmente esa pregunta no aparece de una manera textual, contextual sí, pero no textual, Antiguo o Nuevo Testamento. Realmente lo que podríamos nosotros preguntar de acuerdo a la historia bíblica es, ¿se le puede perder uno de sus hijos a Dios? Porque si Él nos hizo hijos y nos adoptó cuando no éramos hijos, la pregunta es, ¿será Dios el tipo de padre que se le pierde un hijo? ¿Será Dios un tipo de pastor que se le pierden sus ovejas? Creo que eso es una segunda y mejor pregunta para contestar, en vez de ¿se pierde o no la salvación? Si Pedro negó a Cristo 3 veces y Pablo aprobó la muerte de Esteban en el libro de los Hechos, y los discípulos abandonaron literalmente a Jesús en el Getsemaní, entonces nosotros aquí en Flower Mound tenemos 2 cosas que están siendo presentadas al frente de nosotros. Una oportunidad, y 2, un desafío. La oportunidad y el desafío, cuando hablamos acerca de la preservación de los santos o la perseverancia de los santos. Me gusta más el término preservación de los santos, porque quiere decir que Dios es quien preserva nuestra alma y cuida nuestra alma. Pero también está la perseverancia de los santos, que es la intervención divina, pero también la responsabilidad humana para correr la carrera de la fe. So, tu corazón en esta predicación, en este sermón, va a estar dividido, porque algunos, vamos a decir que los de acá creen más en la preservación de Dios y los de acá dicen, no, creemos en la carrera de los santos, por obediencia y por obra o por la gracia divina y el poder sobrenatural que tiene Dios. Yo propongo que las dos tienen que ir de la mano, porque los santos perseveran y los santos son preservados por Dios. Me gustaría entonces salir de este sermón habiendo colocado frente a ti una perspectiva bíblica frente a la pregunta, ¿se le puede perder un hijo, se le puede perder a Dios uno de sus hijos? ¿Les parece si hablamos de esa pregunta? ¿Qué estaba sucediendo en Lucas 22, 23? Pedro es llamado por Jesús y conocemos la historia de Pedro, que no podemos hablar de Pedro sin hablar de Pedro. Tenemos que hablar de él. Pedro era uno de los del combo cerrado o del círculo cerrado de Jesús. Para donde Jesús iba, a veces le decía a los otros discípulos, ustedes no vienen, viene Jacobo, viene Juan y viene Pedro. Nadie más entra aquí. ¿Y qué puede experimentar Pedro? Pedro experimenta la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y también a Juan y a Pedro se les es entregado el privilegio de preparar la santa cena del Señor antes de que él fuera arrestado en esa noche. Entonces Pedro era muy cercano a Jesús, era uno de los mayores de los discípulos y conocía muy bien al Salvador. ¿Qué había pasado entonces antes de llegar al versículo que hoy estamos estudiando en Lucas 22? Jesús le pide a Pedro que preparen la Pascua el día de la fiesta de los panes sin levadura. Esa noche Jesús entonces instituye la cena del Señor y luego instituye la cena del Señor y en medio de la cena, ¿qué sucede? Lo típico que sucede con los discípulos de Jesucristo. Empiezan a discutir porque uno de ellos dice, estamos a la mesa, ¿cuál será el mayor? ¿Quién será el menor? ¿Cuál lugar me va a tocar a mí? ¿Dónde me va a sentar al reino de los cielos? Y Jesús vuelve y lo regaña. Y le dice, otra vez estamos hablando de esto. Y ahorita viene lo que el versículo clave que estamos estudiando hoy, donde dice que es la predicción de cuándo Simón Pedro iba a negar al Mesías. Y tienen esta conversación. Jesús entonces dice, Simón, Simón, después de que ellos están discutiendo, se dirige a Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Creo que aquí hay un juego de palabras increíble que son más allá de un juego de palabras, pero una predicción exactamente de lo que iba a pasar con Pedro, pero a la misma vez, en luz de lo que le pasa a Pedro con el Mesías, podemos aprender algo que nos pasa también a nosotros, los que Dios ha llamado a seguirlo. Satanás reclama la vida de aquellos que estaban en el mundo de las tinieblas. Es que ninguno de nosotros nació sin pecado, y por eso Satanás intenta reclamarnos de vuelta a un lugar que nosotros ya no pertenecemos. ¿Para qué los pide? Los pide para zarandearlos. Jesús entonces, después de dar estas palabras o esta predicción a Pedro, Jesús se va al Getsemaní. ¿Y qué sucede en el Getsemaní? Jesús empieza a orar y cuando regresa, Pedro, Juan, Jacobo y sus discípulos se duermen completamente. Y Jesús vuelve y los encuentra durmiendo y les dice, ¿por qué se están durmiendo? Rueguen por mí. Y vuelve otra vez Jesús a enfrentar ese tristeza de ver cómo los que le habían seguido por 3 años vuelven otra vez a caer en su propia concupiscencia y no en la acción que yo les había dado. Jesús entonces, un poco después, es arrestado. Y cuando Jesús es arrestado, los discípulos lo desertan. Uno de los evangelios sinópticos habla de que inclusive uno de los jóvenes que sale corriendo casi que se le cae la ropa porque salió de lo rápido que salió corriendo cuando vinieron a apresar a Jesús. Pedro entonces, enseguida, unos capítulos después, lo niega tres veces. Tres veces Pedro es confrontado y tres veces Pedro niega a Jesús, diciendo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y por última, ponga ahí entre paréntesis la palabrota de su país, yo no lo conozco, no soy de ellos, no me compares con ellos, no soy de ellos. Se le puede perder a Dios uno de sus hijos. Todo parece indicar que no solo los discípulos, sino también que uno de los discípulos más cercanos que Jesús tuvo, el cual se llamaba Pedro o Simón Cefas, tuvo un falso inicio o una conversión que no había sido genuina o real. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando conocieron a Jesús por primera vez, tuvieron una conversión absoluta o una conversión gradual. Yo el único testimonio que puedo hablar es el mío. Y mi conversión ha sido increíblemente gradual. Creo que han sido pocos los momentos en la historia de mi caminar con Cristo que he sentido que Cristo me ha puesto un quieto y he tomado una decisión radical para andar hacia otro lugar. Todo mi caminar con Cristo desde que empecé a conocerlo, él ha sido muy gradual. 33 años tratando de conocer al Mesías. Un poco para atrás, un poco para arriba, bien abajo, un poco para atrás, un poco para adelante, otro para atrás, otro más para atrás. Personas creyendo en mí, la iglesia creyendo en mí, Dios creyendo en mí, yo no creyendo en mí. Y volviendo abajo, y volviendo atrás. Otra persona creyendo en mí. Nuestra vida es un proceso. Nuestra vida no es una perfección en Cristo. Es un proceso en Cristo. En Texas, entonces, si Pedro estuviese viniendo a una congregación como estas, diríamos que Pedro no es salvo. Simple, ¿no? Diríamos, Pedro dijo que no cree en Jesús. ¿Qué más respuesta literal que esa? Él no cree en Jesús. Si Pedro estuviese viniendo a una iglesia en Texas, nosotros diríamos, él no conoce el Evangelio. Él realmente nunca ha escuchado lo que es vivir por gracia. Él realmente no conoce lo que es ser salvo, ¿o no? Creo que eso es lo que diríamos de Pedro aquí en el estado de Texas. Sin embargo, entonces Pedro es zarandeado y es prestado para ser zarandeado. ¿Por qué se zarandeaba el trigo? ¿Y por qué decía Jesús, es zarandeado como el trigo? Pues el trigo cuando lo están depurando y lo están limpiando, tiene muchas, ¿cómo se llama? Tiene malezas, tiene suciedades, tiene cosas que no les pertenece al trigo para poder procesarlo. Entonces lo que hacen con el trigo es, lo zarandean hasta que todas las partículas malas se van cayendo y solamente queda el trigo bueno para ser procesado. Pedro entonces es zarandeado. ¿Y de qué es zarandeado? Es zarandeado de su propio pecado, es zarandeado de su excesiva confianza en sí mismo. Es zarandeado por llamar la atención y por tratar de figurar ante sus hermanos discípulos. Es zarandeado por creerse más allá de la posición que Dios le había dado, lo cual había sido una posición divina, una posición honrosa y humilde delante de Dios. ¿Alguna vez te has zarandeado, Satanás? Te pregunto a ti. ¿Alguna vez te has zarandeado, Satanás? ¿Alguna vez has vuelto atrás? ¿Alguna vez has desistido de Cristo y has dicho ya no más? Ya no vuelvo a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no vuelvo a orar, ya no quiero nada con la iglesia cristiana, ya no quiero seguir más a Jesús. Quizás no lo has dicho así. Yo sí. En el 2017 tuve una experiencia muy dolorosa con una iglesia y yo dejé la fe. Me fui en contra de la iglesia. Desde 2018 hasta el 2017 hasta el 2018. Las palabras textuales a mi esposa fue, no vamos a volver a la iglesia. No vuelvo a la iglesia. Y por un año no oré, por un año no leí la palabra, por un año no me congregué. Porque si había algo claro era que no iba a volver al lugar donde yo creí que se me había tratado injustamente o mal. Creo que todos hemos considerado en algún momento dejar la fe. Y creo que muchos ya han dejado la fe, sean por razones válidas o por razones que no son tan válidas. ¿Alguna vez has sido zarandeado por Satanás? De pronto la pregunta es, ¿te estás zarandeando Satanás hoy? ¿Estás sintiendo como que te estás zarandeando la vida? ¿Como que no encuentras el gozo de tu salvación? Ningún ser humano es exento de luchar con su propia tentación. Lo interesante acerca de la tentación es que la tentación, las pruebas y las tribulaciones no son para todos la misma cosa. Todas las pruebas y las tribulaciones que tú vas a vivir y que tú vas a vivir son exactamente personalizadas para ti. La tentación que yo siento nunca va a ser la misma que tú sientes. La tentación que cada uno de nosotros luchamos con es bien personalizada para tu vida. ¿Por qué es personalizada? Porque nosotros cuando nos enfrentamos a tribulación o nos enfrentamos a pruebas, nosotros no estamos diciendo por qué, sino un para qué. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito especial después de haber zarandeado o haberte prestado para ser zarandeado por el enemigo. Cuando Dios inicia la obra, es una realidad que nosotros sabemos que Él es quien la termina. Entonces, es necesario perseverar hasta el fin. Nosotros podemos perseverar porque estamos siendo preservados por Dios. La otra pregunta que tengo para ustedes entonces es, ¿es posible creer en vano? Porque si una persona tuvo un falso inicio o una falsa conversión, podríamos decir que una persona ha creído en vano. Primera de Corintios 15, del 1 al 9, del 1 al 2 dice, ahora les hago saber esto, hermanos. El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también sois salvos, si retienen la palabra que les prediqué y que no, a no ser de que hayan creído en vano. Entonces, ¿por qué nosotros perseveramos o somos preservados? Porque permanecemos y perseveramos en el ministerio de la palabra. No es por nuestras obras, pero es por la palabra de Dios. Es por lo que Él habló. Es por la obra que Él inició. La palabra del sembrador también advierte contra este tipo de falsos inicios o falsos comienzos. Mateo 14, del 20 al 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Es posible quedar sin fruto, es posible ser arrancado de la convicción que nos une a Cristo cuando nuestra fortaleza no ha sido realmente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podríamos decir que la evidencia de nuestra o la autenticidad de nuestra fe es que nosotros nos aferramos completamente a la palabra. ¿Cómo sabemos entonces que nuestra fe es auténtica? Cuando nos hemos aferrado a la palabra de Dios y a las promesas que Dios ha colocado en el libro de la vida. Si nosotros entonces perseveramos en la fe, esto no quiere decir que no vamos a pasar por cosas duras, que no vamos a recibir tribulación o que no vamos a recibir prueba. Por el contrario, la perseverancia de nuestra fe en el ministerio de la palabra nos va a purificar y va a seguir quitando las cosas que no añaden bien al trigo o que no añaden bien a nuestras vidas. En última instancia, los santos no se distinguen por lo que hacen, sino por lo que son, porque han vuelto a nacer, porque son una nueva creación, porque han tomado un estilo de vida nuevo, porque su confesión de fe ahorita se está alineando con su caminar por fe. Entonces, antes teníamos una confesión en contra de Jesús y una vida en contra de Jesús. Y llega un momento en la historia donde hacemos una confesión de fe hacia el camino de Jesús. Ahora nuestro cuerpo y nuestra vida necesita empezar a caminar hacia donde va nuestra confesión. Entonces yo creo que el dilema que tenemos muchas veces es que encontramos personas o nosotros mismos que nosotros hemos hecho una confesión de fe, pero nuestro cuerpo está caminando hacia el lado opuesto. Se le puede escapar a Dios uno de sus hijos. El fruto de eso es fe y obediencia y una lucha hasta el fin. Hablaba con alguien al principio de cuando estaban llegando las personas y estábamos hablando de los falsos inicios. Y no sé si ustedes han visto las carreras donde están todos los atletas listos para arrancar y de repente todos arrancan y hay uno que el zapato no se le pegó bien al piso o no estaba bien apoyado y se resbala, tiene un falso inicio, todos arrancan. ¿Y qué le toca hacer a esa persona? Seguir corriendo. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido falsos inicios o de pronto nos hemos caído en la carrera de nuestra fe. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que todavía estás en la carrera y que así llegues de último, estás en la carrera porque alguien te llamó a ser parte de esa carrera. Y tú no llegaste ahí por mérito, tú llegaste ahí por invitación, porque alguien te invitó a esa carrera. So, los falsos inicios son posibles. Lo importante es no quedarse en ese falso inicio. Podemos entonces decir, según lo que encontramos en el libro de Lucas, en las palabras de Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Quién ruega entonces por ti? Mira, qué interesante eso. Nosotros oramos a Jesús y Jesús dice, no, yo oro por ti. Y nosotros, Jesús, ayúdame. Y Jesús, no, yo oro por ti. Yo oro para que tú creas. Yo oro para que creas en el Espíritu Santo. Yo oro para que creas en mi palabra. Y Jesús está ante el Padre intercediendo por nosotros. Y cada vez que nosotros venimos a pedirle a Jesús y a orar a Jesús, y dice, yo voy a orar por ti. Gracias por orar, pero yo estoy orando por ti. Yo estoy intercediendo por ti delante del Padre. Los elegidos de Dios no se pueden perder porque Jesús ruega por ellos. Y la última vez que yo leí acerca de Jesús, Él venció el poder de la cruz, en el poder de la cruz. Él venció en el poder de su palabra. Y todo lo que prometió fue verídico, fue veraz. Y Él dijo que iba a resucitar 3 días después. Y resucitó 3 días después. Y Él dijo que a los discípulos que esperaran en el aposento santo, que Él iba a llegar donde ellos, y Él llegó. Y Él dijo que cuando se fuera, iba a llegar uno mejor que Él, que le llamarían el Consolador. Y lo envió en el Pentecostés. Entonces todo lo que Jesús ha declarado se ha cumplido. ¿Cómo no nosotros vamos a creer que Él está rogando por tu vida? Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que cuando tú te sientas solo o piensas que nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito, tú tienes que saber que Jesús es lo mejor que tú tienes. Que nadie ora más por tu vida que Jesús. Que nadie ora más que Jesús por ti. Que Él está eternamente intercediendo por ti. ¿Acaso no es eso maravilloso? Saber que si yo me caigo, tengo al Mesías que está orando por mí. ¡Qué verdad eterna más preciosa! Que podemos tener cadenas de oración y apoyo de oración. Y el Señor sabe cuánto necesitamos eso. Entonces me encanta cuando yo los veo a ustedes orar por uno por el otro. No he publicado la foto, pero te vi orando por alguien en el gimnasio la otra vez, Héctor. Nosotros vamos al mismo gimnasio. Yo estaba por allá en lo mío y miro por allá y está Héctor orando por una persona a las 6 de la mañana. Y sé que muchos de ustedes oran por personas. Síganlo haciendo. Y cuando oran, ahora le pueden decir a esa persona, y adivina qué, Jesús ruega por sus santos. Según el poder de la palabra, nosotros creemos en la seguridad eterna que Dios nos dio. Dios escogió un pueblo, Dios le dio un nombre, Dios los liberó, Dios habló por ellos, Dios los sacó de Egipto, Dios les dio libertad, los llevó al desierto, construyeron altar y adoraron al Dios de los ejércitos. Juan 10, 27 al 28 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco porque me siguen y me siguen. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Esta es la confianza eterna que nosotros tenemos acerca de nuestra salvación. En otras palabras, la promesa de Jesús de nunca perder a una de sus ovejas es el compromiso soberano del Hijo de Dios para preservar la fe de los santos. El compromiso soberano de Dios eternamente para preservar la vida tuya, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos, de tus primos y de tus sobrinos, de todos aquellos que han declarado creer en el Mesías. Pero ¿qué sucede entonces cuando algunos creyentes abandonan la fe y se apartan de ella? Pues aquí está la respuesta. Si una persona persiste en apartarse de Dios, si una persona persiste en irse en contra de Cristo, quiere decir que su fe realmente no fue genuina. Quiere decir que esa persona realmente no es un creyente. Quiere decir que esa persona nunca nació de nuevo. Y esa es la pregunta que nosotros realmente tenemos que hacernos. De nuevo, cambiamos de, se pierde la salvación, se le escapa a Dios uno de sus hijos, ¿es mi fe realmente genuina? Y yo creo que Pedro luchó con esto y amargamente. Porque Pedro, después de haber experimentado con gozo, con alegría, 3 años de milagros, ver todo lo que vio, hasta él mismo creía. Hasta él mismo fue el único que se le reveló que Cristo era, que Jesús era el Cristo. Y luego su fe demuestra que no es genuina al haber negado al Mesías. Primera de Juan 2:19. Juan escribe unas cartas, primera y segunda de Juan, a la iglesia primitiva. Y les está hablando de los que son y de los que no son. Y Juan dice algo extraordinario. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿De qué estaba hablando Juan específicamente en este versículo? Que aquellos que dicen que son hijos de Dios, se lo voy a decir en Spanglish americano, hanguean con los que son hijos de Dios. Porque de eso se trata la iglesia y de eso se trata la iglesia primitiva. Hangueamos juntos, no solamente para comer y celebrar, para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para hacer buenas obras, para ayudarnos a crecer en fe, pero hangueamos juntos. Estamos juntos todo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? De todo. Jugando pickleball, yendo a compartir el evangelio, nos vamos al gimnasio, nos vamos a la misma escuela, nos vamos a comer, construimos camarote juntos, hacemos todo juntos, porque el llamado de los escogidos es que sean una unidad para la gloria de Dios. Y Pablo dice, todo lo que hacemos, comer, beber, jugar, dormir, reír, lo hacemos para la gloria de Dios. La palabra del sembrador entonces explica algo sobre los 4 tipos de terreno en Lucas 8 del 9 al 14. Dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen una raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de su vida. Creo que va a repetir eso. Son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Ahogan excesivamente una vida en Cristo. Y luego dice, su fruto no madura. No hay nada más triste que ser un cristiano no maduro. No hay nada más triste. Es como decir que una persona tiene superpoderes y nunca los usa. Es como que yo sé que eres Superman. ¡Vuela! No puede volar. ¿Por qué no puede volar? Porque no ha decidido rendir su vida a Jesús. Cuando tú rindes tu vida más a Jesús, Jesús permite que te zarandeen más. Y a nadie le gusta ser zarandeado. Entonces, mejor no crecer y quedarnos allí mismo donde estamos, acariciando nuestro pecado, durmiendo con las plagas, deseando un nuevo tipo de vida, pero no tomando unas decisiones fuertes para empezar un caminar con Cristo. Yo no sé si a ti te gusta vivir así, pero nosotros tenemos que cansarnos de vivir en una vida de pecado. Si no nos cansamos, nadie nos va a convencer que tenemos que cambiar. Tú te tienes que cansar de vivir en el reino de las tinieblas. Si no te cansas, Dios no te puede sacar de ahí, porque tú tienes que levantar tu lecho y caminar. El Mesías te sana, pero necesitas recoger tu cama que estabas abrazando y empezar a caminar por fe en Cristo. Pero pastor, ¿cómo usted sabe si una persona realmente es salva o no? Y la pregunta se pone más difícil cada vez. Me han preguntado, ¿cómo tú sabes si la persona es salva? Y mi respuesta ha sido, yo no sé. ¿Quién puede ver el corazón del ser humano? ¡Nadie! Si todos veían a Pedro y decían, no, es que este man de la élite, los tres, no entran sino Juan, Jacobo y Pedro. Y luego lo niega. Entonces, yo ya no sé quién es y quién no es. Pero ¿quién sabe? Dios sí sabe quién realmente ha tenido una fe genuina y quién realmente quiere caminar por el camino de Jesús. La respuesta es, no lo sé. Pero Dios sí sabe que existe un arrepentimiento genuino o no. Mateo 7, del 17 al 18 dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahí está la respuesta. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. ¿Es posible? No es posible, pero parece, a veces parece. Pero el tiempo nos muestra si un árbol realmente está maduro y si realmente es árbol de verdad. En el tiempo, Dios nos hace conocer el camino de la verdad frente a Él y frente a la comunidad. Yo nunca sabré si la fe de nosotros es genuina o no, pero el fruto demostrará si nuestro caminar y nuestra confesión se están uniendo en una sola. Como pastor, entonces, ¿mi trabajo cuál es? Arduamente creer que tú sí eres un creyente. ¿Quieres que te diga eso? Yo creo que aquí todos creen. Yo creo que aquí todos llegan a la casa y se arrepienten. Yo lo creo. Yo creo que cuando tú me miras y me haces así, yo digo, se está arrepintiendo. Eso es lo que yo creo, día y noche. Mi esposa es mi testigo. Cuando alguien me habla de una persona que le pasó esto en mi corazón, no, pero él es de Cristo. No puede ser. Él es de Cristo. Ella es de Cristo. ¿Cómo así? Es de Cristo. Mi trabajo es darte semillas del Evangelio y darte abono para que tú sigas creciendo en el poder de la palabra de Dios. Si yo te traigo aquí, te cuento mil historias y no te muestro el libro de la vida, entonces me pueden despedir porque les estaría dando historietas y no el libro de la vida. El trabajo de un pastor es alimentar la grey que nos dio. Y ustedes son la grey. Nosotros somos la grey. Y nos alimentamos de la palabra que viene del corazón de Dios. Me encanta lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos vasijas rotas con un abono que viene de los cielos. Y Dios es quien da el crecimiento. Nadie puede crecer por sí solo. Nadie puede decir, voy a aumentar 5 pulgadas más. Ya quisiera yo aumentar 5 pulgadas más. Pero no puedo, no puedo. Pero si Dios algún día me da crecimiento, lo recibiré. Dios justifica por completo por medio del primer acto genuino de fe salvadora. Y aquí es muy importante, familia, que usted entienda esto. Y que usted crea esto. Si usted se está haciendo la pregunta, o yo no sé usted, pero yo me he hecho esta pregunta. De pronto yo soy el único. ¿Usted alguna vez ha hecho la pregunta, será que soy salvo? Seamos sinceros, ¿usted se la ha hecho? Bueno, una persona, gracias. Dos, muy bien. Tres, ok, perfecto. Yo me he hecho esta pregunta. Antes dije, no. Yo no sé. ¿Cuántas veces me he arrepentido yo? ¿Cuántas veces no pasar al frente, arrodillarme, orar, Señor? No, yo soy lo peor. Yo no sé si yo creo. Sálvame otra vez. Yo no sé cuántas veces he nacido de nuevo. muchas veces. En Colombia decimos por si la mosca. Señor, yo creo. Si tu fe está concentrado en un acto genuino de fe, ten cree que eres salvo en el nombre de Jesús. Cree. Si tú en tu corazón has creído que Jesús es el Hijo de Dios, cree. Y eres salvo por la gracia del Evangelio de Cristo. En ese instante en que creemos en Jesús, le voy a decir algo. Esto sucede. Unidos por Cristo. Y ahora, done. Ahí quedaste, pegado. ¿Y sabes qué es lo peor y lo mejor de estar unido a Cristo? Que cuando tú intentas pecar con Cristo, sabe muy feo. ¿No? Sabe muy feo. Ahora que entraste a la mafia del reino de los cielos, ya no puedes salir. Quedaste ahí de por vida. Quedaste con Cristo unidamente por completo. El papel entonces que juega nuestra justificación es dar evidencia de nuestra fe auténtica. La obediencia en nuestra justificación da evidencia de que nuestra fe es auténtica. ¿Cómo sé que mi fe es auténtica? Porque soy obediente. ¿Quieren notarlo? ¿Cómo sé que mi fe es auténtica? Porque soy obediente. ¿Obediente a qué, Jonathan? La palabra de Dios. Sí, lo que sea, una cosita. Sé obediente, una, no toda, una cosa. Si eres obediente a una cosa, es evidencia de que has sido salvo. Listo, ya. No son todas, pero por lo menos una. Y el próximo mes, dos cosas. Y en 3 meses, 3 cosas. Y en 6 meses, más cosas. Y al final de la carrera, vas siendo más obediente porque tu fe se está haciendo más real entre más caminas con Cristo. Lo opuesto sucede. Si estás más desobediente o si ya no obedeces porque ya nada te importa, entonces necesitas reconsiderar tu fe. Y necesitas reconsiderar por qué es que no puedes obedecer. Porque la pregunta no es, obedece, ¿por qué no obedeces? No, es, ¿cuál es la razón de mi desobediencia? La razón de mi desobediencia es el pecado que mora en mí. Y si el pecado que mora en mí todavía no ha sido erradicado en mi corazón, entonces no tengo oportunidad de caminar con Cristo. Porque Cristo y el pecado son como el agua y el aceite. No pueden estar juntos. De hecho, estuvieron juntos en la cruz. ¿Y qué le pasó al pecado? Murió porque no aguantó la santidad de Cristo en la cruz. Dios obra para hacer que sus elegidos perseveren. Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Me encanta lo que dice Primera de Tesalonicenses. Cuando Jesús ora por sus discípulos, realmente ora. Primera de Tesalonicenses dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea perseverado, preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llamó, que los llama, el cual también lo hará. ¿Quién empezó? Jesús. ¿Quién preservará tu alma, tu espíritu y tu cuerpo? Jesús. ¿Quién roga por ti para que tú permanezcas en la fe? Jesús. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Me encanta esta frase que dijo el pastor John Piper en algún momento. Él dijo lo siguiente, ¿por qué crees que mañana por la mañana te vas a levantar siendo un cristiano? ¿Por qué crees que mañana cuando te despiertes vas a tener la fe salvadora? La respuesta bíblica no es, sé que mañana por la mañana voy a creer. Sé que mañana voy a estar comprometido con Jesús. No, amados, esto es una confianza muy frágil. La respuesta está en su palabra y en sus promesas. Dios es fiel, Dios va a obrar en mí, Dios me va a guardar, Dios va a terminar su obra hasta el final. Y no sé si en algún momento tú has tratado de vivir la vida cristiana en tus fuerzas, pero yo te digo, es horrible tratar de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, porque no se puede honrar a Dios sin la fuerza de Dios. No se puede ser santo sin que Él nos santifique. No se puede ser ungido sin que Él nos unja. No puedo ser perdonador si no experimento el perdón. No puedo dar gracia a mi cónyuge. No puedo dar gracia a mis hijos si no entiendo que Dios me está dando gracia a mí. No lo podemos hacer solo. Necesitamos una intervención divina. Somos preservados por Dios porque Él es nuestra seguridad, porque Él prometió ser nuestro Dios, y desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo y el derramamiento en el Pentecostés del Espíritu Santo, Él dijo, y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y Pedro sabía eso muy bien cuando escribe las cartas petrinas a la iglesia primitiva. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que estamos en este lugar? Porque los que estamos en este lugar hemos sido salvos, redimidos por el poder de su gracia. Vamos a ser celosos en confirmar nuestro llamado y nuestra elección por Cristo. Vamos a ser celosos en confirmar nuestro llamado y nuestra elección. Segunda de Pedro, y aquí es donde Pedro empieza a ser usado de la forma en que Jesús dio la predicción. Porque él dijo, vas a ser zarandeado, pero después oro para que tú vengas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Y qué sucede en Hechos? ¿Y qué sucede en las cartas petrinas? Pedro escribe unas hermosas cartas a la iglesia primitiva, diciéndoles, no teman, ustedes son real sacerdocio, ustedes son linaje escogido, ustedes son nación santa. Segunda de Pedro 2, 10 al 11 dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador nuestro. Qué hermosa promesa el Espíritu Santo da a través de Pedro, donde dice, hagan esto y nunca caerán. ¿Se le puede perder a Dios un hijo de Dios? No, nunca se le perderá un hijo de Dios a nuestro Padre Celestial. Una vez haya regresado, fortalecerás a tus hermanos. Es el mensaje que Jesús le dice a Pedro después de que él predice que va a caer en un momento. La perseverancia es un proyecto comunitario, familia. La perseverancia no se puede hacer de una manera individualista o de una manera solitaria. Nos necesitamos el uno al otro. Es necesario que nosotros luchemos por nuestra fe. Es necesario que nosotros oremos los unos por los otros. Es necesario que nos invitemos a nuestras casas, pongamos la mesa y nos sentemos a reírnos y a recordar la gloria del Señor. Yo tengo una pregunta para ti. O un desafío para ti. ¿Podrías tú cenar con todos los que están en esta pequeñita congregación? ¿Podrías tú invitar a tu casa a alguien a cenar? Vamos, quizás en un año te puede llevar el premio a que cenó con todos los de TVC Español. ¡Qué hermoso gesto de una cultura del reino! O podemos comer solos, en nuestras casas, en nuestras riquezas, en nuestros afanes. O podemos abrir la mesa y comernos unos taquitos juntos, unas flauticas. ¿Cierto? La perseverancia es un proyecto comunitario. Hebreos 3, del 12 al 13 dice, tengan cuidado, hermanos. O sea, que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Aquí es una de las cosas más terribles que le sucede a las iglesias, pequeñas, grandes, medianas, blancas, hispanas, negras, asiáticas, orientales, occidentales. ¿Qué les sucede? El pecado engaña a la gente. ¿Cómo el pecado engaña a la gente? Ejemplo textual. Entré, no me saludaron, nadie me quiere, no me valían, no, todos solo tienen favoritismo a los colombianos. ¿Sí? Un ejemplo ficticio, no ha pasado acá. Pero el pecado engaña. Mi esposa y yo hablamos, yo le pido algo a mi esposa y mi esposa entiende que yo la estaba acusando y que la estaba maltratando. Es un ejemplo ficticio también, ¿no? Y yo así como que no, pero lo que estaba diciendo era que quería hacer eso. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? El pecado engaña. Cuando estamos llenos de pecado, engaña la comunicación. Engaña el estilo de comunidad que Dios nos está queriendo dar. Entre más nosotros afemos del pecado, nosotros vamos a poder entonces perseverar juntos. Quiero terminar entonces con la historia de Pedro. Posteriormente, cuando Jesús resucita, Jesús hace algo increíble. Jesús se aparece a las mujeres. Hay una razón por la cual Jesús se aparece a las mujeres primero. Y le dice a las mujeres, le dice a María Magdalena y a otros discípulos, le dice, vaya, díganle. En algunos de los evangelios dicen, díganle a Pedro y a Juan. En algunos dicen, díganle a Juan y a los discípulos. Y en algunos dicen, díganle a Pedro y a los discípulos. Ya saben por qué, ¿no? Porque Marcos y Pedro y Lucas y Pablo, bueno, eso tenían ahí un lío. Entonces cada uno escribe de manera diferente, pero Jesús lo que tenía claro era que tenían que afirmar a Pedro nuevamente. Jesús resucita, se aparece donde Tomás, están los discípulos, lo regaña a los discípulos y le dice, me les aparecí en Emaús, las mujeres ya les dijeron, ustedes no creen que yo estoy vivo. Y me encanta la conversación de Jesús con los discípulos, porque cuando ellos se ven, dicen, ah, no, si eres el maestro, tocan ahí. Jesús dice, ¿tienen algo de comer? Increíble, me pareció extraordinario. Tremenda resurrección, llegó con hambre. Después de eso, ¿qué hace Pedro? Se va a pescar. Dice, bueno, ya resucitó el Mesías, me vuelvo otra vez a pescar. ¿What? Se va a pescar. Y luego Jesús se le aparece de nuevo, pero ahora en el mar de Galilea, haciéndoles un Texas barbecue de pescadito. Y se encuentra con ellos. Y cuando se encuentra con Pedro, Jesús vuelve y dice, así como él lo negó tres veces, Jesús lo afirma tres veces. Y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y le dice, pastorea mis ovejas. Ahora que me amas y que pasaste por lo que pasaste, ahora ve y cuenta tu testimonio y cuenta lo que viviste. De tu inicio falso, cuéntalo con otros. Yo me pregunto qué hay en ese texto para nosotros. Todos hemos tenido inicios falsos. Todos hemos tenido momentos donde nos hemos caído. No lo ocultes. Esas son tus cicatrices. Y las cicatrices se tienen que mostrar para tú mostrarles a otros el camino de la verdad. Salto a la historia de John Newton. John Newton en 1700 fue nacido en Londres, Inglaterra. Historia corta, su mamá murió a los 7 años de edad. John Newton terminó siendo una persona, un marino. Y esta persona en Inglaterra, él se convierte en marino. Y a través del tiempo con su papá, terminan haciendo trato de esclavos. Y empiezan a traer esclavos desde las Indias y África a Inglaterra. Y John Newton es un rebelde y su mamá creía en Cristo y había colocado unas semillas del Evangelio, pero esas semillas como que nunca dieron fruto. Y John Newton termina trayendo muchos esclavos de África a Inglaterra. Pasa mucho tiempo, él trae muchos esclavos y luego él termina arrepintiéndose. Porque en uno de estos eventos en alta mar, el barco casi se rompe y él termina teniendo una conversión a Cristo. Él entrega su vida a Cristo y cuando entrega su vida a Cristo, tú pensarías que él cambió inmediatamente. Pero no. Pasaron aproximadamente entre 2 a 3 años. ¿Qué seguía haciendo John Newton? Trayendo esclavos en el barco. Cuando hablamos de esclavos, hablamos que traían más de 600 personas en un barco, apresadas el uno al lado del otro. El que se moría, el que se enfermaba de gripa o algo así, lo tiraban al mar y moría, porque no querían que los esclavos murieran. John Newton, el convertido, el que estaba leyendo la palabra de Dios, seguía trayendo esclavos a Inglaterra. Un tiempo después, John Newton tiene una serie de enfermedades y ya deja de trabajar en alta mar. Y se localiza o se establece en Liverpool, Inglaterra. Y en Liverpool, Inglaterra, él decide empezar a buscar a Dios de una manera más intensa y se convierte en ministro de la iglesia anglicana. Pasa un tiempo, pasan 10 años antes de que se convierta en ministro, en pastor de la iglesia anglicana. Y después del tiempo, empieza él a predicar del evangelio como pastor de una iglesia. John Newton se convierte en la persona que con otras personas escribieron una cantidad de himnos en los 1700, los cuales han alentado a la iglesia cristiana desde entonces. Dentro de esos, la canción hermosa Amazing Grace. John Newton termina escribiendo de esto. ¿Y por qué lo termina escribiendo? Porque él tuvo que luchar con el pecado y lo que él estuvo haciendo por muchos años hasta que encontró una fe salvadora en Cristo Jesús. La reflexión entonces sobre esto es, ¿cómo vamos a hacer nosotros para contar también nuestro testimonio? ¿Hacia dónde el Señor nos está llevando a arrepentirnos? ¿O cuáles son los pasos que nosotros estamos siendo llamados a tomar? Yo te invito a que tú puedas meditar por unos minutos. Quiero que hagamos una oración. Tenía otros quotations ahí, pero no importa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y quiero que no pierdas tu concentración. Terminar simplemente en este momento diciéndole al Señor ¿dónde tú estás pidiendo que me arrepienta, Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, Señor. Gracias, porque así como John Newton o Pedro, Señor, que tú los utilizaste, Señor, grandemente para impactar a la iglesia primitiva, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a luchar contra nuestro pecado, Señor. Que si hemos tenido un falso inicio, tú nos puedas recuperar, que tú nos puedas salvar, que tú nos puedas levantar. Que tú nos ayudes, Señor, a perseverar en la fe con que tú nos salvaste. Tú estás preservando nuestras vidas. Si hemos tenido un inicio falso, yo te pido que nos ayudes, Señor, a organizar nuestros pasos, que tú guíes nuestros pasos hacia toda la bondad. Y si hemos visto otros hermanos que han flaqueado, Señor, en el camino, ayúdanos a tener la valentía, el amor y la osadía de decirle a nuestros hermanos: es bueno arrepentirse, es bueno buscar tu misericordia, es bueno volver a los caminos del Señor, es bueno entregar su fe otra vez a Cristo. Si estás luchando con tu fe en no creer o en no seguir adelante, yo creo que hoy es un buen día para reconsiderar cómo vas a caminar esta carrera de la fe, porque has sido invitado a la carrera, porque ya estás en la carrera, y aunque hayas tenido un falso inicio, puedes seguir corriendo la carrera de la fe, porque la victoria está en Cristo. La victoria no está en cuando tú pases la meta final. Cree que Él te va a llevar a la meta y que Él va a ganar el premio que ya ganó en la cruz. Gracias, Señor, porque hemos sido preservados, restaurados, perdonados y designados para predicar de tu fe, para compartir tu evangelio. Y gracias porque tú nos ayudas a esforzarnos, Señor, a vivir una vida obediente, a vivir una vida no pasiva, pero una vida de honra, Señor, y de gloria para ti. Les invito a que, si alguien necesita oración, que puedan pasar al frente. Tenemos servidores que quieren orar por ustedes. En la medida que cantamos una canción de alabanza al Señor, que ustedes puedan pasar para recibir también oración en esta mañana. Dios los bendiga.